Tú sabes que Álvaro Uribe es el único, bueno, el segundo personaje que tiene 4 soles, siendo general. ¿Cómo es que es? Brigadier, no, brigadier general. La última es que eran 2 generales.
Póngase cómodo y echémonos un cortico.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas las tengan. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy estamos grabando desde un sitio especial. Y como siempre, nuestra querida y hermosa Ángelos. Ángelos, buenas tardes.
Hello, bebés, bebecitas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Lo que estén haciendo? Así sea en su casa, lavando la ropa, lavando la loza. Espero se encuentren muy bien. Hoy, como dijo Lucho, es un episodio que estamos grabando desde un sitio muy genial, que ya después le vamos a mostrar. Está en serio muy genial, se lo recomendamos un montón.
Publicidad no paga, que la vamos a hacer así, sí. Pero le decimos al final.
Y hoy es un episodio, ¿cómo decirlo? De paréntesis, porque está cero planeado.
Es un episodio raro. Raro, no, raro no es. Es un episodio dando como nuestro punto de vista del paro nacional, ¿cierto, Ángelos?
Sí, esta vez, como dijimos en nuestro último, bueno, no último, sino ya antepenúltimo post en Instagram, dijimos que íbamos a utilizar nuestros micrófonos para hacernos escuchar, y pues, marica, acá estamos, vamos a dar nuestra opinión, porque todo esto se está yendo para la verga, pero es por algo bueno. ¿O qué dices?
No, sí, es la verdad. Y yo quiero comenzar con un tema acá, y es los influencers. Pero me deja mucho que pensar de ciertos influencers que, a pesar que ya llevamos como 17 días, ¿sí? Donde se han expresado de una manera, no sé, lo digo por J Balvin, donde salió al final diciendo, pues bueno, listo, yo apoyo el paro, pero salió leyendo, marico. O sea, como
obligado.
Se graba así, como si estuviera obligado. Y digo, marica, si es la gente del pueblo. ¿Quién escucha la música de J Balvin? La gente del pueblo. O no la gente del pueblo, pero pues, gente común como nosotros, ¿sí?
Sí.
Y los que escuchan el podcast. O sea, porque no tienen una empatía, por decirlo así.
Nada más, es que el man recalca mucho que es de Medellín y casi todas sus canciones dice que él salió de lo más abajo y que no sé qué vergas. Y pues parce, o sea, marica, el paro empezó hace mucho y pues salir de esa forma, toda la gente estaba pidiendo que el man por lo menos diera su opinión y de hecho se lo dijeron a mucha gente. Pero parce, o sea, se callan, marica, saben que cuánta gente los sigue, cuánta gente los escucha, parce, o sea, pueden decir algo.
Es que digamos, él dice que es el niño de Medellín y todo lo que estás diciendo, ¿sí? Y él sacó un documental el 7 de mayo.
Ah, sí, nadie lo vio.
Y que, bueno, están haciendo campaña de que nadie lo viera, que no sé qué. Entonces, lo que pasa en esa parte del documental, él dice es que José es una persona y J Balvin es otra. José tiene un pensamiento diferente y J Balvin otro. Pero la gente lo critica diciendo como, marica, J Balvin representa el pueblo. José no, José es José y es la vía
sí.
privada, así es válido.
Sí,
pero tú siendo la voz del pueblo, tanto que dices que eres el niño de Medellín, que eres colombiano y tu música, ¿por qué no salir a hablar? Entonces decía que no, que él tenía miedo, que eran 2 personas diferentes y que no podía hacerlo. Entonces son unas cosas que no, que me dejan sin sabor, diría a mis compañeros, son inibristas.
Pues la verdad está charro, porque pues sí, dice que son 2 personajes y eso, o sea, no soy yo, soy Patricia.
Yo no soy Lucho.
Pero marica, o sea, lo que te estaba diciendo, o sea, parce tiene voz, weón, o sea, mucha gente lo escucha. Obviamente puede decir algo, aunque tal vez esté enfocándose en la seguridad de él. Que no sé, tal vez lo dije con la botas al revés.
No, es que no sé, es que digamos, yo no sé, dando desde ese pensamiento a J Balvin, no sé si el man se de derecha, aunque puede que sí, pueda que es, no sé. Mm. O sea, es válido cualquier punto de vista.
Sí, obvio.
¿Sí? Pero, marica, yo creo que este paro no es que uno sea de izquierda o derecha. Pero sí nos ha dejado muchas cosas y es que, marica, están matando gente, nos están masacrando. ¿Sí? O sea, acá ya no vale la posición política, están matando vidas, ¿sí? Ese es el punto, porque yo no soy de opinar de política.
Okay.
Y como yo se lo estaba diciendo a Ángela en un momento, yo no soy ni de derecha, ni tampoco soy de izquierda, soy de centro.
Pardo.
Soy tibio, soy re tibio. Sí. Pero ya viéndole de sorpresas, marica, no. O sea, Es que es complicado que, digamos, y que mucha gente le pasó, que uno mira el celular, puros envíos, marica, gente muriéndose, marica, no se están matando, que no sé qué. Entonces, claro, o sea, eso ya no es política, marica. Eso ya es, ¿cómo se llama eso? Dictadura.
Eso es lo que estamos viviendo y creo que no es de hace poco. O sea, marica, Colombia lleva años, weón, o sea, podemos decir desde Pastrana, me atrevo a decir.
Yo diría que más atrás.
Parce, o sea, Colombia ha estado en un punto que, marica, nos ha tocado aguantar muchas cosas. Nos ha tocado estar así callados a todo lo que pongan y a todo lo que hagan. Hoy, 17 de mayo, te voy a contar, el día de ayer se estaba celebrando que el 16 de mayo de 1984, y eso lo leí en Twitter.
Eso lo leí a caer hace dos minutos.
Desde Twitter. Y parece estaban hablando de una masacre que hubo en la Universidad Nacional, que hasta el día de hoy no se sabe cuánta gente mataron. O sea, nunca se supo, pero sí hubo abuso policial, y eso es lo que estamos sufriendo ahorita. O sea, nos están matando, parce, sin sangre, weón, o sea, sí, a quemar ropa. Y hay fotos, hay videos, hay de todos. Y lo que pasó hace poco con la chica también, parce, o sea, no solo nos están matando, nos están violando.
La chica antes de suicidarse escribió:
le manosearon hasta el alma, marica.
O sea, es algo muy complejo, porque es que, ¿en qué momento se da cierta autonomía a la policía de darle control algo que está pasando, sí? Digamos, es gente, bueno, listo, yo entiendo que se están tirando piedras y palos y toda la maricada, pero son esas armas contra marica, con escopetas, con lanzagranadas, con lacrimógenos. O sea, está muy desequilibrado, y que hay ciertos derechos y ciertas normas donde dice, bueno, marica, listo, todo bien, matémonos, porque prácticamente es así, porque es de parte y parte, puede ser, porque también eso es de que un tombo se cae.
Sí,
y es válido, todo es válido, porque fue puta. Bueno, no todo es válido, pero es de parte y parte, más que todo de la policía, porque son unos cerdos asquerosos de mierda. Pero si hay unos derechos donde dice, bueno, listo, no se puede dispararle, pero no le puede esperar a cambiar ropa, porque así lo hizo el Tratado de Ginebra y así se enfermó. Pero esto sí fue putas. Pues cuando hay la mínima oportunidad, a matarlo, marica.
De hecho, se dice que ellos no tienen que apuntar directamente, no, marica, no tienen que apuntar de un ángulo casi 45 grados, simplemente porque se supone que el objetivo es dispersar a la gente, no.
Exacto, matar, no matarlos. Digamos, el caso de Dylan Cruz, donde se ve el video donde el capitán con una escopeta calibre no sé qué putas. Me da mucha curiosidad que dice, no, es que es una arma no letal. Yo digo, marica, ¿en qué momento? Porque la policía tiene que usar armas. O sea, va de chimba si es letal o no letal, sigue siendo una puta arma, ¿sí? Entonces uno ve el video, el capitán coge sin asco, pum, a la cabeza.
Lo apunta, porque ahí se alcanza a ver que el man le alcanza a mirar a Dylan, donde va a salir a correr, y pum, le dio. Y parce, y lo que le sacaron de la cabeza, o sea, era una bolsita con bolitas, huevón. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es? Marica, ¿cómo hacen eso?
No, muy cerdo. Sí, pues otros abusos policiales, como la de la persona, la chica esa de derechos humanos, que le cae una mierda en el ojo.
Sí.
Y bueno, más
de... eso es otro tema que también es complejo, porque, marica, no escuchan a la gente de derechos humanos. Esa gente le vale culo. Y lo digo así porque yo vivo cerca de un portal. Parece que yo estaba llegando a mi casa y estaban, pues toda la gente estaba súper rebotada. Y los gestores de convivencia y derechos humanos estaban ahí con unas personas. Llegaron los de la policía y estaban dándole duro a un muchacho. Parece que llegaron los de derechos humanos y empezaron a hablar al policía. Parece que los empujaban, les valía culo.
Sí, marico, sabes que no hay una, ¿cómo decirlo? Como una interventoría, como, bueno, un órgano de control que diga, oiga, gonorrea, se están pasando. O sea, yo creo que ahí viene siendo uno de los problemas. Y segundo, que cierto partido, que no me acuerdo cuál, que no creo que sea el Centro Democrático, dijo, creo que fue el Partido Liberal que dijo eso. Primera vez que el Partido Liberal hace algo chimba, después como de 40 años. Digo, marica, hay que reformar la policía, ¿sí? Y se está tramitando en el Congreso que quieren hacer cierta reforma y quieren quitar cierto poder a la policía y cierta autonomía. Pero pues es que, marica, yo no sé si, no Sí, Ángela, tú que, bueno, que nosotros estudiamos en un colegio militar donde nos metían ciertos ideales, porque para nadie es un secreto, pues, marica, los militares cierto, tienen cierto apoyo a Álvaro Uribe y a la derecha colombiana porque ellos piensan que solo hay, o sea, ellos piensan que solo hay negro y blanco, y donde el blanco, pues siendo la derecha y la izquierda, viene siendo el negro. Viéndolo siendo como los malos, ¿sí? Que comunistas, que no sé qué. Pero hay una escala de colores de ahí para allá. Pero ellos no la diferencia, ¿sí? Entonces meten cierta doctrina. Si pasa en un colegio militar, si le pasa a los niños, pues no niños, adolescentes como nosotros cuando estudiamos. Ahora imagínense ya en una escuela militar, donde los entrenan y en cierta manera les van odiando a su manera. No estoy diciendo que eso sea malo. O bueno, hasta un punto. Pero no sé, dime.
No, pues es que tienes razón. Yo siento que ellos todos los días los están haciendo crear como un odio, weón. O sea, nos ven como los enemigos y a nosotros no lo hacían cuando estábamos en el colegio. No quiero decir nombres
No,
porque
quiero
pues.
decir el nombre del colegio militar.
Obvio no, porque.
Carrera 100. No, ya.
Porque no, 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 no. Sino que a nosotros nos hacían en instrucción militar, nos decían cosas de que los de izquierda eran los vándalos, los malos, los que solamente llegaban a destruir, los que solamente jamás estaban conformes con algo y que los militares defendían mucho cuando Uribe puso eso del sistema de defensoría, yo no sé qué.
La seguridad democrática.
Esa miércoles. O sea, ellos defendían mucho. Mira, mi mamá fue afectada por eso cuando yo estaba en su panza.
Su pancita.
Sí, cuando yo estaba en su pancita, de hecho, ella sufrió por eso. Pero mi mamá, ¿qué me dice? A los empresarios le tuvieron que cobrar eso. A todos los empresarios. O sea, en sí no fue algo de Álvaro Uribe, sino que fue que los mismos empresarios. Pues mi mamá tiene una empresa pequeña, muy pequeña. Y a ella le tocó pagar casi 5 millones de pesos. Le tocó sacar de donde no tenía, marica, para pagar eso que supuestamente.
¿Qué era un impuesto?
Exactamente, que supuestamente Uribe había puesto y pues los militares defienden mucho eso, que porque supuestamente la guerrilla se había, ¿cómo decirlo? Como requisado, yo no sé, como lo que la habían controlado, por así decir, que va pura mierda.
O sea, que, pues, viéndolo desde ese punto de vista, o sea, que los falsos positivos los pagamos también nosotros.
Todo
O sea, el
eso.
dinero de que le dan a los militares por matar gente.
En serio.
Pues complicado.
En sí, pues, parce, este señor es difícil.
Es complejo. Como dirían los de Con Ánimo de Ofender, si hablamos de Álvaro Uribe, por favor apaguemos los micrófonos.
Exactamente.
Pero viéndolo desde ese punto de vista, y que es algo muy curioso lo de que Uribe llega el primero, escribe en el Twitter, no, es que quiero que la fuerza pública no sé qué, que tenga derecho a disparar.
Así que por integridad y por convivencia, creo que fue, no recuerdo
Alguna
bien
chimba, sí.
la palabra, se debía utilizar pues armas. Parce, este man, otro que fue candidato a la alcaldía, no me recuerdo.
Rafael Uribe, Uribe.
No, fue el de hace
Pues que Rafael
poquito.
Uribe ese es un general, marica.
No, el de hace poquito, el de Claudia, que estuvo con Claudia y que el man casi gana.
¿Holman Morris?
No, no, él era rojo. El que era azul, el que estaba haciendo la campaña azul. Ya me acuerdo
Ah,
los
no, marica,
colores.
no me acuerdo. No, no,
Bueno,
no.
este man, parce, él también dijo una frase de a la.
¿Miguel Uribe?
Ese asqueroso.
¿Tú sabías que Miguel Uribe es descendiente de Turbay? O sea, que es un, no sé si fue un presidente de Colombia, un alcalde, creo que es un alcalde. Bueno, sigue con Miguel Uribe.
Bueno, contarles que el man utilizó una frase de que la, como, no recuerdo exactamente la frase porque yo vi el tweet, lo pasé y yo
Sí.
dije, este es mucho perro,
Mucho
weón, o sea.
piro.
O sea, como a incitar hacia la gente y como a incitar a la violencia, porque en sí dijo
Sí, marica,
como.
eso es integrar la violencia.
En sí dijo como a la oposición hay que pararla con autoridad. O sea, algo así dijo. No recuerdo bien la frase exactamente, pero incitaba a la violencia, o sea, incitaba a utilizar armas así como lo dijo este señor Álvaro Uribe Vélez.
Doctor, para usted.
Ay, no, no.
Gash.
Pero es que el man es culto, parce, o sea,
No,
el
de
man.
manera reculto.
Qué fastidio.
Tú sabes que Álvaro Uribe es el único, bueno, el segundo personaje que tiene cuatro soles siendo general. ¿cómo es que? Brigadier, no, brigadier general. La última es que eran los generales.
¿General?
General, de 4 soles. Y solo hay 2 personas en Colombia que lo han tenido. Simón Bolívar y él.
Qué garra.
Es un dato perturbador. No, mentira, pero es un buen dato para que lo conozca.
¿Qué hizo?
La seguridad democrática, mujer.
No, marica, qué piedra. No, qué piedra, parce.
Bueno, pero siguiendo con lo de los tweets. Es algo muy curioso que cuando Uribe, después de esa mierda que trinó y que Twitter Latam dijo, se lo vamos a cerrar porque eso se sentía el odio, no sé qué.
Sí.
Listo, muy válido lo que hizo Twitter Latam, chimbam, 10 puntos ahí para Twitter Latam.
Yo hasta leí spam a eso porque marica me ofendió.
No, todo el mundo empezó a bloquear, marica. Llega el man y dice, hace poquito, no, es que los estudiantes deben tener matrícula cero, bueno, no sé qué, dio su punto de vista. Un día después, sale Iván Duque diciendo, los estudiantes, no, desde ahora tienen matrícula cero.
Los estratos 1, 2 y 3, yo vi el tweet, decía, urgente, estratos 1, 2 y 3, educación gratuita. Marica, el man maneja el país, como se ve la regalada gana desde su cochina cuenta de Twitter, weón.
Yo no sabía que uno podía manejar un país por Twitter. Sí. Ya hay un presidente que lo maneja así. ¿Sí sabes quién es?
No.
El de Nicaragua, el de El Salvador. Él da órdenes por Twitter, pero es chimba. O sea, es bacano. Luisito Comunica le hizo una entrevista. Mero.
Pero parce, lo hace por algo bueno.
Sí, exacto. No como este. Pero bueno. Acá le digo. Eso sí estamos tomando. Bueno, bueno, entonces al otro día salió Iván Duque diciendo, no, que ahora sí que estratos, que no sé qué. Entonces me da mucha curiosidad que una periodista de Telemundo, crack, dice, no, es que yo creo que es muy válido la pregunta que le voy a hacer y espero no ofenderlo, pero mi deber como periodista es preguntar lo que la gente me dice. ¿Es verdad que usted es un títere?
Uy, muy marica. Tesa, marica, yo la amé cuando escuché eso. La amé, weón. Duque tiene una estrategia y es responder una pregunta sin responder
una
la
pregunta.
O sea, el man nunca la responde, siempre termina hablando mierda.
Diría, es una universidad libre y me hace recordar a un amigo, Giris, que tú lo has visto cuando comenta en nuestros posts, que dice aguavara, no sé.
No recuerdo.
¿No te acuerdas?
No.
Dale. Yo le decía a él, es que no puedo decir el nombre. Cuando él respondía algo así como sin responder, yo le decía, hey Giris, te estás haciendo unas... Ya, hasta ahí lo dejo. Porque es que sigo el nombre después,
sí, oye,
me lloran. Entonces, hasta ahí.
Te amamos, Giris. Y que, o sea, esa estrategia, parce, porque el man, bueno, empieza diciendo como que me está faltando respeto por decirme títere. Parce, no solo Colombia lo sabe. Todo el mundo se está dando cuenta y si se lo preguntaron en plena en vivo fue por algo.
Sí, marica. Sí.
O sea, fue muy evidente con el tweet que hizo Uribe y después el man lo ejecutó.
Sí, o sea, marica, o sea, en realidad, ¿quién es el presidente? Marica, me estoy atorando. ¿Quién es el presidente detrás de todo esto? Va que Iván Duque sea como la figura. Pero pues todo el mundo sabe que detrás...
Duque es el presidente en el papel. El man se lo firma y ya. Pero parce, o sea, yo no sé, yo me pongo a pensar, marica, si yo fuera Duque y si yo veo que alguien me está maneando, parce, no. O sea, yo digo, ¿cómo no? Espere. Ay, marica, mi dignidad, ¿dónde está?
Ay, Dios mío.
Mi valor, o sea, en serio, parce, o sea, como una persona se deja de controlar de tal forma, marica, o sea, sin hacer nada, sin solamente hacer caso, parce, ¿qué pasa con Duque? ¿Será que realmente es así o es que se está haciendo como el pelotudo o qué pasa?
Es que yo tengo un pensamiento y es que cuando tú vienes de un partido y te escogen, tú representas a un partido, ¿sí? En ese caso, pues es el Centro Democrático, válido porque, pues, si él gana su partido es porque tiene ciertos ideales que al partido le gusta, o porque Uribe lo puso. De una manera no democrática.
Sí.
Digamos que todo es muy democrático allá, como su nombre del partido, y llegó allá. Pero lo que yo creo que a veces no entiende es que no está gobernando su partido, sino está gobernando un país donde hay diferentes y millones de puntos de vista. Entonces, por eso yo creo que ese es el presidente, no sé, porque yo soy muy joven, mis 24 añitos, no tengo recuerdos, no me acuerdo desde Álvaro Uribe, ya, y Juan Manuel Santos es lo que yo he vivido.
Sí.
Pero yo siento que ese es el presidente donde más protestas le han hecho.
Parece, la última es, fue un paro, fue con el tema del Frente Nacional. Nosotros vamos para el mes, pero vamos a superar ese paro.
¿Será? ¿Será que vamos para allá? Me preocupa.
Parce, necesitamos cambiar esto, en serio. Y, no sé, estoy llamando a la gente, parce, los de la primera línea. Ay, marica, qué gente para ser tan guerrera y tener los huevos y ovarios, parce, porque también son mujeres.
Amo a la primera línea.
Uy, no.
A la primera línea, mamá.
Los amo, o sea, marica, les doy un beso. Ay, parce, qué gente tan guerrera, marica. O sea, y es que son parados así con su...
con su escudo.
Con su escudito, weón, de la mitad de una caneca.
Sí.
Ay, los amo. Y con sus gafas y con su...
sí.
Vale, gracias. Con sus gafas, con su casquito, parce, ese es el pueblo. O sea, somos nosotros así, sin nada con qué enfrentarnos, sin embargo, lo hacemos.
Voy a contar un caso acá, de pronto toca... no sé cómo decirlo. Bueno, es mi podcast, mal parece, nuestro podcast, ¿verdad?
Tranqui, sí. Tranqui.
Digamos, se me hace, tú que estás hablando ahorita la primera línea, y donde la gente, por mi caso, yo no sabía que era la primera línea. Nunca había escuchado, ¿no?, que era
también
la primera línea.
También hay segunda línea.
Y hay tercera línea, ¿sí? No sabía. Pero viendo un caso particular, siendo parte de cierta asociación, porque no puedo decir el nombre porque ahí sí me putean.
Okay.
Pero ustedes ya saben a qué asociación me refiero.
Los que hacen parte de la asociación ya saben.
Empezamos como a evaluar la situación de cada universidad, ¿sí? Y me di cuenta de dos cosas. Que, aunque bueno, eso es, obviamente es lógico, pero que la empatía que tiene la gente de la universidad privada es diferente a la empatía que tiene la universidad pública. Entonces, en una reunión salió un chico de la Universidad del Valle diciendo: marica, yo no tengo cabeza en este momento para pensar en, no sé, carrera, cosas de la asociación. Yo no tengo, mi cabeza no está para eso. Mi cabeza en este momento está pensando en marchar. Yo soy segunda línea. Y yo, marica, ¿cómo así segunda? Yo, en mi mente, ¿cómo así segunda línea y primera línea? Que no sé qué. Entonces le pregunté a Fabián. Entonces Fabián me decía: no, la primera línea son los encargados de hacer la resistencia, que no sé qué, y la segunda línea son los que apoyan, y la tercera es el que genera los suministros, que, ay, créeme, la leche en la cara, no me quedas, pero es algo así, ¿sí? Entonces, yo voy, marica. Entonces, cuando me puse a como analizar y me sentaba con ciertas universidades, tanto públicas como privadas, ellos decían: no, pues a mí el paro en la universidad no me ha afectado nada. Y bueno, acá sí puedo decir el nombre porque estoy ahí, lo vivo. En la Universidad Libre, el sábado, hubo una asamblea que después como de 72 años los estudiantes de ingeniería industrial se reúnen en primera vez a hablar de algo nacional. Entonces la disputa, la pelea era: ¿levantamos o seguimos en paro? ¿Y tú qué piensas que dijeron?
No, sí, seguimos, de una.
Yo pensaba lo mismo.
Ay,
y ellos dijeron: no, es que mira, yo voy a ser muy sincero, yo tengo programadas unas vacaciones, entonces yo no puedo seguir perdiendo clase, que no sé qué. Y salía la otra gente: no, es que yo tengo una finca y que no sé qué. Y yo, marica, ellos decían: yo tengo empatía con el país, pero es que primero a mi, ¿cómo decirlo?, mi bien personal que el colectivo. O sea, yo entiendo lo que está pasando, pero primero lo mío. Y tú le preguntas a alguien de la universidad distrital, uy, yo no tenía que decir el nombre, bueno, es una universidad pública, ellos van a tener otros ideales y van a ser más empáticos con el país, ¿sí? Porque ellos sí lo viven de cerca,
sí.
Mientras que gente como yo y mi gente no lo ve tan directamente. ¿Qué opinas?
No, pues es que hablar desde el privilegio es diferente a hablar desde cuando tú lo vives y lo sufres, ¿sí? O sea, yo puedo tener empatía con alguien que está, no sé, mal en su casita por allá en el campo, Y yo decir, ¿cómo no? Si lo va a ayudar, que no sé qué, tal vaina, ¿sí? Lo comprendo. Esa persona que vive en esa casita del campo y que todos los días tiene que salir a las 6 de la mañana, tiene que ir a mirar sus vacas, tiene que ir a... O sea, es muy diferente. Y realmente, pues, es triste, marica, porque sí, pues, parce, desde el privilegio uno ve las cosas muy diferentes.
Yo creo que eso se llama tener una falsa empatía, diría.
Exactamente,
yo.
O sea, reforzada, más bien, es como...
O sea, tengo una empatía porque me toca, porque si no tuviera empatía, bueno, la gente me va a caer re duro.
Exacto.
Yo lo veo desde ese punto de vista.
Es ahí.
Sí, digamos, volviendo otra vez a tocar los temas de los influencers, como ustedes saben, hay ciertos influencers de derecha, como nuestro querido amigo Miguel Polo.
Ay, es una boleta. Ay, ¿sí viste el peinado tan charro?
Sí, son las tresitas, no, todas cacorras.
Se ve roñoño.
Y nuestra querida doctora de Cali, que también es influencer, que se llama Natalia Bedoya. No, que no. Es la que le dice que hubiera invitado a pasear a Cartagena. ¿No has escuchado? ¿No? Eso es muy inusual, que digamos, ella hace una foto en Cartagena, uh-huh, y Uribe sube como a dos pasos otra foto. Ya dicen que es la moza, pero bueno, no sé, no puedo decir nada, no conozco eso. Pero entonces ellos siempre salen a defender a su partido de gobierno, porque sí, son de centro democrático. Entonces, así ellos no tengan la razón, o sea, el gobierno así va acercando, ellos siempre salen a defender que, ay, que es que los vándalos, ay, que no sé qué, es que esta es la reforma, si era para beneficiar al pueblo, que ustedes no leen, que no sé qué. Entonces, ya se me pongo a pensar y es, ¿será que esa estrategia, y hasta tiene sentido, digamos, si yo me inclino por el partido del gobierno y que llevamos como 40 años que el gobierno siempre ha sido de derecha, ¿será que yo en un futuro estoy asegurando algún puesto político?
Yo creo que más bien lo hacen es por eso. Uy, eso es obvio. Por ejemplo, Miguel Polo, no sé si escuchaste la noticia que el man le pidió a sus seguidores de que le ayudaran monetariamente para hacer algo como Juanpis.
Sí.
Marica, parce, o sea, el man cuánto gana ya con el Centro Democrático y viene aquí a pedir que no, que quiero ser como Juanpis.
Es que no sé si tú escuchaste que Miguel Polo se lo va a criticar a Juanpis. Uh-huh. Entonces ya a su punto de vista, yo, es que parece igual que yo soy de centro.
Okay.
Porque a veces lo entiendo, muy pocas veces, ¿sí? Pero muy pocas veces. Algunas veces sí. De insulto por, no de insultar, sino como marica, doy como mi punto de vista por Twitter y nada, sí, que la estás cagando, ¿sí? O muy pocas veces digo, hasta un punto tiene la razón. Entonces él decía que Juanpis González se aprovechaba de los recursos del gobierno, porque cuando Duque llegó, le sacó una ley que era como algo de la cultura, ¿sí?
Sí.
Entonces, Juanpis González decía, yo no sabía que mi productora recibía subsidios del gobierno, pero igualmente yo no recibí ningún peso de eso. Juanpis González es un personaje independiente a la productora, ¿sí? O sea, él lo que graba es con el dinero de él y ya, o sea, le paga una productora para que lo grabe.
Arriaño, ¿sí? Producciones.
Exacto, no Arriaño, porque hoy en día sí es Arriaño Producciones. Anteriormente sí era una casa
normal. Una productora
normal,
casual.
Sí.
Okay.
Entonces esa era la pelea de Miguel Polo, por lo que decía, usted critica al gobierno, pero la productora que le produce usted le da subsidios, entonces es como ilógico. Entonces Riaño salió diciendo, el hecho de que la productora reciba recursos del gobierno no quiere decir que yo lo esté recibiendo, porque yo pago mis producciones con el dinero de mi bolsillo. Perros. O sea, fue una pelea chimba.
Yo vi el video y el man estaba diciendo eso, que el man no recibía ni un peso y que eso era pura mentira. Y de hecho sacó un comunicado súper largo que decía que Riaño Producciones era independiente, era una productora que sacaba desde su propio bolsillo su inversión y la ponía para hacer sus producciones, que marica, la saca al estadio. O sea, yo estudio audiovisuales y fue puta. O sea, que...
Para tus fans que escuchan esto.
Producciones tan buenas.
Ángela estudia audiovisuales. Ya, se lo quería decir.
Y qué parce, o sea, parce la saca del estadio con los guiones, con la forma de que da a transmitir, parce, porque es pura realidad. Y lo saca, hace como nuestro compañero Hernán, pues Hernán también trata de revivir historias del Bronx, pues él es más específico, pero lo que hace Reaño es, marica, abordar toda una problemática del país y ponerla en un modo humorístico y sacar Exacto. una producción.
No, y dar una y crítica.
Exactamente, eso es tan complicado, marica.
¿Sabes quién hacía eso?
¿Quién?
Jaime Garzón.
Sí, a ver, pues con su canal, con su programa.
No, tenía hartos, porque hay una actriz muy famosa que no me acuerdo de las días del guerrillero, pero muy parado ese marica, porque tenía un personaje que era de una persona que ilustraba los zapatos, uh-huh. ¿sí? Ah, sí. Y una vez, es decir, la gente decía que era guerrillero, que era alias Mandy, no sé, pero no se sabe si sí o no. Sí tenía pensamientos de izquierda, obviamente, uh-huh. pero el hecho de que tenga pensamientos de izquierda no quiere decir que sea...
De izquierda también.
No, que sea guerrillero. O sea, ¿también? Tú puedes decir de izquierda, pero el hecho de tener pensamientos de izquierda no quiere decir que sea guerrillero. Entonces, es que no me acuerdo del guerrillero, pero era el que manejaba toda la zona de Cundinamarca. Y además comienza a echarle preguntas muy gonorreas, como... ¿Y usted piensa que matando gente, mientras que embolaba, usted piensa que matando gente va a solucionar algo? Y el guerrillero que va como, usted piro, ¿por qué me dice eso? Y el piro no sabe quién soy yo, entonces él da como su punto de vista y Jaime Garzón seguía. No, pero es que yo siento que su lucha es una pérdida de tiempo. Y así. Entonces era muy parado. Entonces digamos que en cierta manera, no voy a decir que Riaño represente a Jaime Garzón. ¿Sí es Jaime Garzón?
Sí.
Sí. Porque son dos épocas diferentes, pero yo creo que sí viene representando lo que representaba Jaime Garzón con sus...
Crítica humorística.
Exacto. Lo viene haciendo desde la época donde vivimos. Y sí, o sea, tiene toda la razón lo que hace.
Muy teso, parce, en serio. Y marica, no sé... Tengo algo que me da cosa que le pase algo real.
O sea, ¿usted piensa que en algún momento lo van a matar?
Sí, marica. No quiero que termine igual que Jaime Garzón, porque realmente Reaño es una persona que él dice que pues nació en una familia adinerada.
Sí.
Parce, y aún así tiene, él sí no tiene empatía falsa, marica, porque él sí investiga y él sí busca, sí, aunque no sabemos, bueno, que él... Escriba sus guiones para sus producciones, ¿no sabes?
No, pues eso viene un apoyo detrás.
O sea, obviamente, pero igualmente las apoya ¿sin qué? Sin. Se me fue la palabra.
Es pánico, entramos en pánico. No, pero o sea...
Ya la pola hizo efecto.
Ya. ¿Cuál pola si ya no hay pola?
Ya se me acabó. Bueno.
¿Y qué? Entonces, digamos que Riaño sin...
Sí.
Que... Bueno.
Bueno, sí, palabras. Es muy teso, weón.
O sea, Riaño nos dio tan impactados que nos dio sin palabras.
Sin comentarios,
pero bueno. Bueno, ya cerrando el tema de Riaño y volviendo otra vez a lo del paro. Aunque bueno, todo esto es,
sí,
hace parte del paro. Y lo que estaba pasando en Cali, de que el barrio, yo no sé si a ti te está explicando eso, pero en Cali pasa algo muy curioso, que en el sur viven los ricos y en el norte viven los pobres.
Así es en Medellín las comunas están en el norte.
Así. No sé si ese barrio, si la, ¿cómo se llama el barrio donde se están matando a Reuro?
Luna.
Luna es uno. ¿Siloe? Algo así.
Ah, sí, Siloe.
No, sí. Siloe. Y que yo pensé que hasta un punto era mentira, de que una idea de un congresista era que las redes sociales fomentaban el odio. Entonces la idea de esta estúpida, porque es una estúpida, era que bloquearan las redes sociales para que dieran sentido el odio. Y pasaban, no sé si tú escuchaste, es que la gente hacía directos en Cali y no les marcaba. O que si ponían la bandera
de Colombia,
hacia esas redes, Facebook no lo leía.
¿Qué?
Sí, entonces digamos que tú tenías la bandera.
Sí, yo, ¿sí?, la tengo.
Y yo, digamos, una persona externa, o sea, cuando digo externa me refiero a otro país.
Sí.
Alguien de Brasil te iba a buscar, tú salías sin foto.
¿qué?
Entonces ya había cierta manipulación de la internet para que no vieran lo que estaba pasando en Colombia.
Una censura, marica.
Exacto. Sí, eso es censura.
Sí, pero, o sea, desde hace rato los están censurando. O sea, ya personas buscan y dicen, esta historia ya no está disponible.
Y que muchas veces también, que la cuenta de Anonymous cuando hizo caer la cuenta del ejército, no sé si hizo caer la cuenta de la... No la cuenta, sino la página. La del Congreso, que creo que también.
Sí.
Y la de presidencia, la página. La...
Sí, pero duró muy poquito sí. tiempo.
Ellos confirmaron que sí había cierta manipulación, de que en Cali, o sea, en esa zona, quitaron, por decirlo así en pocas palabras, el internet. O sea, tú estabas ahí y no tenías señal. O tú estabas haciendo un envío y no te funcionaba. O sea,
por más poder, de hacernos callar.
¿Qué poder tiene el gobierno de manipular ciertos, o sea, no sectores, pero sí, ¿cómo decirlo? O sea, manejar la información a su antojo y bloquear lo que la gente de afuera quiere escuchar y lo que no quieren escuchar.
Marica, y eso ya es otro nivel de control, parce. O sea, ya tener control de las redes sociales, que saben que es nuestro único medio informativo que ahorita tenemos. Saben que pueden manejar los noticieros a su antojo. Caracol y RCN. Marica, RCN la sacó el estadio con su celebración del cambio de la reforma. O sea, qué putas.
A mí me da risa que un comediante que a mí me gusta mucho, que es muy tradicional, que se llama Loquillo Flores. Ella es una parodia a RCN. Entonces llegaba, cuenta la noticia como si fuera RCN. Entonces, no, los manifestantes están haciendo un sancocho de gallina con los del esmal y se da ollas, o sea, como se ven humitos así,
sí.
Pareciera que estuvieran haciendo sancocho. Entonces, no, y que se están dando un buen abrazo con el esmal. Entonces, claro, o sea, una gente de SMAT está agarrando una vieja y se la está llevando así, y la vieja pataleando así. Entonces, esa crítica es mera. O sea, así no digan nombres, ya uno sabe a qué se refiere.
Exactamente.
Porque él sabe que si lo dice de una manera directa, lo van a censurar.
Parce, ¿y cuánto me ofende que estén haciendo eso, parce? O sea, nosotros intentamos cambiar un país que ya ha afectado por años y ya... Marica, Colombia está cansada, parce, ya tantas huevonadas, tantas cosas de que nos quieren sacar plata, tanta cosa de que quieren cambiar y que siempre por el pueblo y que no sé qué. Parce, por ejemplo, yo en lo personal ya ni sé por quién votar. Marica, el otro año no sé por quién votar, huevón. O sea, ya no sé si van a decir la verdad, si ya no van a volvernos mierda más.
Voy a decir un nombre, pero no quiero hacer campaña política.
Ay, no, hay una chica del Chocó.
Ah, no,
no es del Chocó. Bueno, es del Cauca, creo.
¿Y cómo se llama?
Bueno, no sé, ahorita. Pero ella estudió en el SENA, es una mujer muy estudiada, está estudiando Derecho. Y parece que yo por ahí la escuché que ella quería lanzarse, pero como que todavía no puede.
No está muy polla, debe estar muy polla.
O sea, pues tiene experiencia y creo que está por allá en el SENA o algo así. Y está estudiando hasta ahora Derecho, marica. Pero ella es una persona que ha caminado lo que... Desde el Cauca, donde nació, marica, es un lugar donde
Cauca es
la violencia es brutal, parce. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, en Bogotá, no sabemos qué está pasando allá ahorita.
Y que uno desde la ciudad no ve, cómo decirlo, ¿cierto? Que no suena tan grotesco. Bueno, no ve la guerra, o sea, no
Exactamente.
Ve...
Exactamente. No sabemos qué pasa allá.
Exacto.
O sea, solamente vemos los que no quieren mostrar. Es la verdad.
O sea, nosotros, la gente de la ciudad, no sabemos que, ay, que llegó la guerrilla, que no sé qué.
Gracias.
Ay, que llegó la guerrilla a atacar el pueblo por 3-4 horas que nos están tirando cilindros. Y yo creo que eso muchas veces pasa que nosotros no vemos la guerra desde el frente que es, ¿sí? Uh-huh. Si eso pasara en la ciudad, yo creo que las cosas serían totalmente diferentes porque ahí sí habría más empatía y empatía de verdad, ¿no? No esa falsa de, ay, mis vacaciones.
Uy, parce, qué ofensa, en serio. Sí, eso es total lo que estaban diciendo. Yo por ahí leí también que lo que nosotros estamos sufriendo ahorita es la cantidad de masacres que ha pasado, que nos están matando. Eso, parce, es el diario vivir de esas personas que vienen en La Guajira, que vienen en el Cauca, que vienen en Chocó. O sea, es el diario vivir de ellos. Y parce, hasta nosotros nos estamos dando cuenta ahorita desde... Sí, estar en una ciudad es un privilegio, la verdad.
Sí, eso es verdad. Yo creo que para ir cerrando el tema, sí, Y eso ya es un punto de vista más personal mío.
Personal mío.
Personal mío. Así reacté mi tesis. Y es que va a llegar un punto que el uribismo se está volviendo viejo. ¿Sí? Y que va a llegar un punto, no sé, puedo decir que en unos 20 años. Yo sé que Colombia, con el loquito lo que está pasando acá, ya va a cambiar y ya va a aprender de sus errores.
La juventud está cambiando, es decir, ya la juventud no va a apoyar el
uribismo. Exacto,
no
apoya el uribismo. O hay dos maneras de que se acabe el uribismo. Se muere el señor, que no quiero decir el nombre, o la gente que lo apoya se va muriendo. Que yo creo que va más...
Es lo más probable.
Que lo más probable es que se vaya muriendo.
Marica, ese man no le pasa nada, ni una gripa.
Lo que hace la plata. Es que si yo viviera en el ubérrimo, tampoco me pasaría nada y tenía mucha salud.
Me parece que la vida me permita ver a morir a tal persona.
Persona. No es que sea un mensaje de odio.
No, odio no, jamás. Eso que... No, jamás.
Apoyamos la seguridad democrática.
Obviamente.
Sí, con pero. Todo.
Pero pues, marica, nos está haciendo mal y realmente queremos cambiar, necesitamos cambiar. O sea, ya estamos cansados con tanta vaina. Ya necesitamos algo que yo en lo personal no me quiero ir del país. Y es,
yo tampoco, yo amo mucho a mi país.
Y es un proyecto personal que tengo, es irme con toda esta situación. Y parce, yo no me quiero ir, bueno, yo amo mi país, parce. Donde yo nací, donde yo me crié, donde
quiero morir.
Exactamente, la tradición, la que convivo diariamente, no es la misma la que voy a estar en otro lado. Voy a estar con otro tipo de personas que parecen no es
sí, nada,
pero es muy diferente. Bueno,
debe ser raro llegar a otro país y comenzar desde cero y acostumbrarse a los dichos, que no sé qué. O sea, la reflexión de este podcast, tanto a nivel interno Colombia, y que si hay gente del exterior, que sí nos escuchan porque veo las estadísticas.
Ay sí, qué hermosos los que nos escuchan de Estados Unidos. Los amamos.
Hermosos.
Deme en casa ya. Ah, no, entonces. Sí.
Por favor.
Yo me quiero ir. No me interesa.
Y es que desde afuera, de los entes externos, que conozcan un poco lo que está pasando. Porque muchas veces le venden como la parte buena, que el fútbol, que los cantantes, pero si ellos mismos son los que evitan esa realidad, pues bueno, acá están escuchando lo que está pasando en este momento en Colombia. Hoy es el 17 de mayo y que llevamos como 18, 19 días de paro. Y para la gente que vive acá, pues marica, yo creo que eso sí es un país democrático, pero es que nos dejamos manipular. Por favor, no vendan el voto ni por unas tejas, ni por un tamal, marica. O sea, no hagan eso. Y la juventud y la gente que nos oiga a votar, marica, voten, que es la única manera que podemos derrotar este gobierno de mierda.
Y ya para finalizar, parce, agradecerles eternamente a la gente que ha salido a marchar, que ha salido a manifestarse, a los pelados que han puesto su pecho por todo esto, porque, marica, somos la generación que no quiere tener hijos, pero...
Pero sabemos cómo escucharlo, ¿cierto?
Exactamente, y somos la generación que a futuro quiere lo mejor para las siguientes generaciones. Y, parce, no desfallezcamos, sigamos así en pie de lucha, que de algo tiene que pasar, algo va a pasar. Y yo sé que se ve un poco realista, pero, marica, hay algo dentro de mí que tiene esperanza de que algo vaya a pasar, de que algo bueno, y pues, no sé... Colombia en tanto conflicto armado interno, ya merece estar en paz, ya merece estar bien, parce, y pues darle a nosotros la oportunidad a los jóvenes de seguir, porque realmente muchos no nos queremos ir, y pues es la única solución que ahorita vemos, parce, porque ya no hay más, pero pues nada.
Pues esa reflexión, no sé si Angelita nos quiere dar nuestras redes sociales.
Obviamente. Bueno, nos pueden seguir en...
puta. 109 seguidores tenemos.
Ay, hermoso, los amo. Bueno, nos encuentran en Instagram como @ echémonos un cortico, en Twitter como @ un cortico pod, y en Facebook ya tenemos
Facebook. Tenemos Facebook.
¡Qué hermoso! chistoso. Nos pueden encontrar como Echémonos un Cortico. Entonces, nada, muchachos, muchachas, espero que hayan disfrutado este podcast, que hayan dicho, uy, sí, marica, Santi, fue puta, tiene razón. Tenemos, pues, parce, estamos abiertos a cosas.
Pues es verdad, y la crítica constructiva siempre es abierta.
Exactamente.
Chao.
Chao, besitos.